Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola de nuevo, continuamos en COPE Vigo en el 87.8 de FM y en el 900 de Onda Media. Y recuerda también que nos puedes seguir en nuestra página web cope.es/Vigo o usando la aplicación móvil de COPE que puedes descargar de forma totalmente gratuita. Un pequeño consejo y volvemos.
Oportunidad única. 10 unidades Serie 1 BMW Premium Selection matriculados en 2020 con mantenimiento incluido de 4 años y financiando con BMW Bank hasta un 30% de descuento. Solo este mes. Solo en Celta Motor. Tu concesionario oficial BMW Premium Selection en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Viaxemos agora da Tui, ato Concello de Tui, para falar da actualidade municipal co seu alcalde Enrique Cabaleiro, que xa nos escoita. Moi boas tardes, alcalde.
Hola, boa tarde.
En primeiro lugar, quería preguntarlle pola evolución da pandemia no seu concello, porque parece que pouco a pouco as cifras son un poquinho mellores, non?
Sí, exacto, que nos últimos días estemos experimentando pois unha subida bastante acentuada. Bueno, no mesmo nivel pois que está subindo pois en Galicia, en grande parte dos concellos, obviamente con cierto y non ia lleva esa situación. E sí que é certo que estos últimos días empezas a vislumbrar unha certa estabilidade nas cifras. Esperemos, bueno, que siga así, incluso empecen a diminuir, todo que isto provoca que estemos en risco alto de periodosidade. Y estar en risco alto en pleno agosto para una ciudad como Tui, donde sector servicios y turismo son con dos principales eixos de nuestra economía, pues obviamente sí que nos está a provocar bueno, bastantes problemas, sobre todo el sector de comercio y hostelería. Y por lo tanto, desexable sería que se corrigieran esas cifras a baixa y poder llegar a una situación de una mayor normalidad. Toda vez que permanecer en una situación elevada o incluso riesgo de seguir subiendo esas medidas restrictivas afectarían pues un momento tan importante como este, donde empieza a recuperarse pues el sector comercial, tenemos el sector hosteleiro, donde hay muchísimos turistas en Tui, muchísimos peregrinos. Las restricciones afectan muy negativamente a viabilidad de los negocios y bueno, y por lo tanto esperemos que canto antes empecé un pouco o número de casos a diminuir.
Porque a campaña turística en xullo estaba indo moi ben. De feito, polo que lín, 9.000 persoas xa se achegaron ás oficinas de turismo para recabar información.
Sí, a verdade é que é a mellor cifra dos últimos anos, incluso superior a último ano antes da aparición da pandemia, xa que estes, evidentemente, pues, os anos que están marcados pola pandemia, a casuística é radicalmente diferente, pero se as cifras de xullo son moi boas, as de agosto, polo que levamos ahora constatado en canto a peregrinos e a turistas que pasan pola oficina de turismo, van a ser moito mellores, incluso
¿sí?
O turismo internacional, os peregrinos internacionais, que en un primeiro momento sí que se está produciendo un baixo importante. Empezó incluso pues a recuperarse que algo significativo, ¿no? Ese turismo internacional, y por lo tanto sí que estamos unas cifras realmente muy bajas, repito que agosto va a ser bastante mejor incluso que algunas de julio.
Es decir, que malia esta quinta onda, poco a poco vese que se está recuperando o turismo e chegan máis peregrinos.
Sí, lo que estamos constatando, y repito, además es una cuestión que nos toma poderosamente atención, en primer momento peregrino, sobre todo peregrino internacional. Obviamente, por razones da pandemia e por as limitacións que hai en canto a viaxes, cuarentenas, etcétera, sí que se produciu un derrume importante, pero que neste momento se está incluso recuperando ese nivel de peregrinos con destino internacional. E, por lo tanto, es un dato moi significativo e, ademais, alentador.
Ademais, axudaría moito a apertura de novo das fronteiras entre o país veciño e Tui, non? E Galicia, en definitiva.
Bueno, sin ninguna dúbida, obviamente. Que as restriccións fronteirizas que hubo no seu momento, que son tiras pechadas, non podemos olvidar que unha gran parte do noso turismo vén do centro-norte de Portugal. Por lo tanto, que se estabilice a situación co país veciño pues, é fundamental agora e durante todo o ano.
E precisamente os peregrinos que cheguen durante estes días van poder ver a vila de Tuiche, de Bandeirolas, con motivos xacobeos, non?
Sí, bueno, é unha iniciativa da Xunta, que uh-huh. para que las rúas donde transita o camiño no ámbito urbano, pois, pues, de ser efectivamente, así é de Bandeirolas, pero o máis importante incluso para as Bandeirolas e que en instrumentos o noso patrimonio e todo o ámbito do camiño, o tránsito do camiño pola nosa cidade, pois atopa un nivel de conservación óptimos e, por lo tanto, pois, hai máis que levan os turistas e os peregrinos da nosa cidade, da nosa concello, o paso culturalmente é moi boa.
Porque se as cifras deste ano pouco a pouco se van mellorando, supoño que se espera desde o concello que para 2022 se recupera esa normalidade e as cifras sexan espectaculares, ou moi boas.
Sí, efectivamente, pois xa está sendo ora boa, unha situación que ainda sigue sendo, digamos, complicada, complexa, no ano 2022, si xa estamos nunha fase de casi superación da pandemia, e ademais non podemos olvidar que a nosa Covid, obviamente, si se sigue mantendo este porcentaje en canto incremento de peregrinos, o ano 2022 nos entendemos que vai ser un ano de auténtico récord.
Así o esperamos. Para rematar, tamén lle quería preguntar sobre a exposición que puxeron en marcha no Vello Cárcere sobre traxes tradicionais, que creo que paga moito a pena, non?
Sí, ademais é un edificio moi emblemático que está pois a pé do propio camiño. Eu tengo unha exposición moi interesante para ver, e un edificio ademais que, bueno, acaba de anunciarse, ha chegado ao Estado para convertilo nun centro de interpretación do camiño e da acollida de peregrinos, e, por lo tanto, bueno, pues unha iniciativa máis en aras de pôr en valor o noso patrimonio histórico, que é extenso e abundante, e, ademais, pues, obviamente, ese edificio pues, está ao pé do camiño nestes días, pues, os propios peregrinos teñen unha ocasión magnífica pues, para poder comprobar a historia do traxecto e o longo destes anos.
Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui, graciñas por nos atender unha semana máis.
Gracias a vos, foi un placer, me sento unha perda.
COPE Vigo
87.8 FM, en Onda Media 900
y en internet cope.es/Vigo.
Espero que estés pasando un buen verano, te lo mereces. Espero que estés descansando, espero que estés viendo y haciendo cosas bonitas. Espero que estés en compañía de las personas que quieres.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Después de un poco de música, vamos a hablar ahora de un robo que está causando la consternación e indignación de los vecinos de la parroquia de Morgadáns, en el concello de Gondomar. Y es que en los últimos días han robado una de las campanas de su iglesia. Y para hablarnos de ello, ya tenemos al otro lado del teléfono Alfonso Misa, que es su alcalde pedáneo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que indignación entre los vecinos por lo robo de la campana, ¿no?
Pues sí, hay bastante indignación porque, bueno, pues fue una campana que a la por los 80 se hiciera una recaudación, según me comentan los vecinos, para, no sé si fuera para renovarlo o algo que había pasado. Uh-huh. Entonces ahora volvemos a encontrar la misma tesitura de que falta, desapareció supuestamente, tuvo que ser entre 3 o 4, porque un día 4 tuviéramos una reunión, no salí, por un asunto de obra salió al lado del Torreiro, uh-huh. incluso estaba el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, estando allí dámonos de cuenta que había un trozo de un alero do tellado tirado no chan, fue cuando un vecino veo para arriba por campanario y dice, ay, pues falta una campana. Y ahí empezó el tema. De ahí deuse parte a policía local, creo que también o alcalde llamó a o obispado, chamou a Guardia Civil e a partir de aí, pois, está en investigación.
Hai algunha pista sobre quen puido ser o autor ou autores deste roubo?
de momento non, aquí entre os veciños non hai pista ninguna, non se sabe nada. O que si tuveron que ser ao mellor dúas ou tres personas arriba, porque a campana dicen que pesaba como 100 kilos.
Ah, entonces, sí,
para deixala, deixaron con a corda ali quedou ali colgada a corda, e claro, tuveron que ser, para pa deixar unha campana de 100 kilos, e tuveron que ser por lo menos dúas ou tres personas arriba, ben.
En os últimos anos, en os últimos meses, xa se teñen producido roubos na igrexa, ou mesmo na casa...
Na igrexa, concretamente, pois ao largo duns anos, se deron producir por lo menos uns 5 roubos. Habían roto a porta de entrada, outra vez comentaron os veciños que entraron por unha ventana, doblaron uns cerros, pero bueno, habían faltado cousas no interior, así pequenas, algunos tetos que habería, bueno, cousas así, e a porta, sí, a porta de entrada, casualmente eu son carpinteiro e fomos un par de veces a reparala porque habían roto.
Sabese quen cometeu nese momento os roubos ou tampouco hai pistas?
Non se supo nunca, nin que eu sepa, non se lle atañe a nadie o tema dos roubos.
Hai preocupación, Alfonso, hai preocupación de que se poidan volver a repetir estes acontecimentos, estes roubos?
Porque claro, esta capilla está ali no medio do monte, un pouco separada das casas, e queda outra campana, e hai un pouco de, claro, de preocupación, porque conforme levaron unha, o que non sabemos é como non levaron as dúas, porque quedou a máis pequena, supostamente era e máis fácil de, de levar.
É dicir que, vendo que está moi lonxe das casas, é complicado que un veciño se entere, que chama a Guardia Civil ou a Policía.
Claro, nadie se enterou, aí hai un par de anos roubaron o tendido público tamén, e bueno, foi de noite, tamén foi así unha cousa, non hai concretamente, non se atañe a nadie ese roubo ainda.
Alfonso, misa
investigando a Guardia Civil e a Policía, estarán investigando a ver se
se resolve, claro.
Lado, pero...
Alfonso Misa, alcalde pedáneo da parroquia de Morgadáns en Gondomar, graciñas por nos atender, esperamos que se atopen os responsables deste roubo.
Non hai de que, veña, moitas gracias a ustedes.
Ella es destino.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
Continúas en la sintonía de COPE Vigo y nos vamos a desplazar ahora hasta Redondela para hablar con el exalcalde y nuevo presidente de la gestora del Partido Popular en Redondela, que se va a encargar de crear un equipo de cara a recuperar la alcaldía del concello en 2023. Javier Vaz, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Como decía en un inicio, en este caso el vicepresidente Alfonso Rueda le ha encargado el trabajo de crear un nuevo equipo de cara al futuro en el PP de Redondela, ¿no?
Bueno, básicamente, bueno, agradezco la confianza, por supuesto, que ha depositado Alfonso Rueda en mí, porque, bueno, me da la responsabilidad de presidir esta gestora y de preparar el partido para la celebración del próximo Congreso en Redondela, que es realmente lo importante, ¿no? Y aquí, bueno, es de agradecer también el gran trabajo que ha realizado a Alonso y su generosidad, que yo ya la conocía, que de siempre se ha implicado con el partido, pero que en estos dos últimos años pues ha sido un poco más duro porque sus obligaciones profesionales pues les exigían una dedicación que es límite en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente lo que vamos a tratar de hacer es de preparar el próximo congreso local de Redondela y que de ahí, bueno, pues se puede incorporar al magnífico grupo que ya tenemos de militantes y simpatizantes en Redondela, en las distintas parroquias, pues incorporar nueva gente y que entre todos hagamos un proyecto ilusionante que sea bueno para Redondela.
Para recuperar la alcaldía, en definitiva. Entiendo.
Sí, efectivamente, bueno, todo el mundo lo está viendo, la deriva que está llevando el Ayuntamiento de Redondela pues no es de recibo. Somos el cuarto municipio de la provincia de Pontevedra, el segundo del área metropolitana, y tiene desatendidos temas tan importantes como los servicios sociales, la seguridad de los vecinos o, bueno, las parroquias que, bueno, están más que abandonadas.
¿Y cómo encara el Partido Popular el llamamiento que ha hecho en los últimos días de la agrupación de electores de Redondela, que ha roto, por cierto, el bipartito, el acuerdo de gobierno que tenía con Digna Rivas, porque os ha llamado especialmente al Partido Popular, que en este caso es el líder de la oposición, a pronunciarse por si hubiera un posible acuerdo de gobierno para derrocar, como decía, Digna Rivas?
Bien, nosotros hemos emitido un comunicado, no especulamos, no estamos especulando en estos momentos, ellos aún siguen en el gobierno, según dicen, hasta el 31 de agosto.
Sí, efectivamente.
No especulamos y no hay nada al respecto a día de hoy.
Es decir, que por el momento hay declaraciones, pero no hechos, esa ruptura no se ha hecho efectiva.
Sí, bueno, ellos han anunciado la ruptura con una fecha de caducidad, el 31 de agosto, suelen cumplir lo que acuerdan en asamblea, y bueno, nosotros en este momento pues estamos, no especulamos, como hemos dicho en la nota que hemos enviado, y bueno, estamos expectantes, pero sin hacer especulación.
¿Pero habría la posibilidad, en el caso de que se haga efectivo esa ruptura del acuerdo de gobierno, de que el Partido Popular negociase con la agrupación de electores de Redondela para llegar a un acuerdo de gobierno y poder emprender una nueva etapa?
Repito, no especulamos a día de hoy. En el momento en que, bueno, esperaremos a acontecimientos, y en función de lo que vaya aconteciendo, pues iremos hablándolo internamente, hablándolo con nuestra militancia, e iremos avanzando al respecto.
¿Y cómo valoran estos 2 años de gobierno de Digna Rivas, que ya ha sufrido varias dimisiones y ceses? No sé cómo... ¿Cómo valoran desde el Partido Popular este periodo?
Pues recientemente ha habido una magnífica valoración de nuestro equipo de concejales que tenemos en el Ayuntamiento, en donde fueron desgranando, bueno, pues en las distintas áreas y el caos al que ha sometido Digna Rivas a Redondela en estos 2 últimos años. Nuestra valoración es muy negativa, ya digo, como áreas como la seguridad ciudadana o los servicios sociales, pues son áreas que deben estar mimadas por cualquier equipo de gobierno, y por desgracia Digna Rivas no ha sido capaz de liderar pues un proyecto tan importante como es la alcaldía del Ayuntamiento de Redondela. En estos momentos, bueno, estamos asistiendo pues decepcionados a esta gestión, y bueno, desde el Partido Popular pues tenemos que aglutinar talento para realizar un proyecto que ilusione a Redondela y que vuelva a traer, bueno, pues estas cotas de crecimiento que hemos tenido en los 8 años que ha estado gobernando el Partido Popular en Redondela.
Javier Vas, presidente de la gestora de la agrupación del Partido Popular en el Concello de Redondela, muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
COPE Vigo
87.8 FM, en onda media 900,
y en internet cope.es/Vigo.
Qué sorpresa todo en este verano que estamos viviendo. Oye, es como nacer de nuevo después de lo peor del COVID. Es nueva la montaña, es nueva la playa, es nuevo el pueblo, es nuevo el rostro de esa persona que eventualmente te cruza sin mascarilla.
En COPE, Cristina López Lichtin vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda, el 4 de septiembre sigue el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en fin de semana COPE. ¿Te lo vas a perder?
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
A las 2:20 en nuestro tiempo de información local hablaremos del balance que han hecho los trabajadores de Vitrasa de las 4 jornadas de huelga de la pasada semana. Los sindicatos confirman que la participación de los conductores en los paros ha sido masiva y pide una vez más que la empresa concesionaria del transporte público de la ciudad negocie con los trabajadores para mejorar las condiciones laborales de la plantilla. Además, le pide al concello que intermedie para poner fin a un conflicto que puede prolongarse en el tiempo.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
Y cuando son la 1:26 prácticamente, vamos a conocer toda la actualidad del deporte en Vigo y también en su área de influencia. Y para ello ya tenemos como cada día a Ricardo de Miguel. Hola Ricardo, ¿qué tal estás?
Hola José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hablamos sobre todo del Celta, del partido este fin de semana contra el Wolverhampton en Inglaterra. Victoria por 0-1 de los celestes, que cierran la pretemporada de la mejor manera posible. 3 victorias, 1 empate, portería imbatida en los 4 partidos de la pretemporada. Además, se ha reforzado con jugadores interesantes. Es el caso de Javi Galán, el ex del Huesca. La verdad es que pinta muy bien la temporada venidera para los de Eduardo Coudet. El gol, además, de este partido contra el Wolverhampton lo puso Yago Aspas, que volvía tras perderse los 2 últimos partidos de pretemporada por molestias, y volvió a marcar el mago de Moaña.
Ya se lo pregunté en su día a Santi Peón, y te lo vuelvo a preguntar en este caso a ti. ¿Hay posibilidades de Europa League? No digo de Champions, porque igual es un poco precipitado, pero de Europa League...
Hombre, de Champions... Bueno, podría haber de posibilidades de Champions, de Europa League, de lo que quiera soñar el equipo. De Europa League yo creo que sí, de Champions está un poquito más complicado porque sabemos que Madrid y Barcelona prácticamente están intratables ahí arriba, el Atlético de Madrid también, que es el vigente campeón, Sevilla, la Real Sociedad, Betis, pero el Celta yo creo que este año va a poder competir con esos equipos. Creo que tiene muy buena plantilla, se ha reforzado bien con algunos jugadores, como ya digo, Javi Galán, es el caso de Cervi, que está compitiendo ya ahí con Olito para ver quién ocupa esa posición de volante, de banda. Habrá que ver a quién alinea Eduardo Coudet. Hay jugadores que son intocables. Es el caso de Yago Aspas, Santi Mina, Denis Suárez, Hugo Mayo, podría pensar Renato Tapia. Son jugadores que van a jugar probablemente el 100% de los... Si no juegan el 100% de los minutos, rotará muy poquito. Habrá que ver quiénes son los que lo acompañan. Ya digo, en portería, otro tema importante. ¿Quién jugará? ¿Jugará Matías Dituro?
Favorito.
¿Jugará Rubén Blanco? Pues todo parece indicar que va a jugar el argentino, el que llegó esta temporada, en detrimento, ya digo, de Rubén Blanco, que lleva varias temporadas en el club. Habrá gente a la que no le parezca bien esto, porque de hecho en la portería siempre se ha tirado mucho por los canteranos.
Claro, por la cantera, efectivamente.
Habrá que ver quién juega, entonces.
Y ya en último lugar, quería preguntarte por la entrevista que le ha hecho un histórico del Celta, como es el exportero Santiago Cañizares, a la estrella del Celta de Vigo, a Yago Aspas.
Pues en la entrevista ha dicho cosas interesantes, sí que es cierto. Ha dicho, por ejemplo, que Coudet le mandó en su día de cumpleaños, en el cumpleaños de Yago Aspas, un WhatsApp en el que le decía que van a ir a por ese título que le falta al equipo. Ojalá se consiga ese gran título que le falta al Celta y que se merece, sin lugar a dudas.
Al también. Celta y a Yago Aspas.
Al Celta y a Yago Aspas, claro. Y ha dicho también otras cosas importantes, interesantes, como por ejemplo que no ve para nada su retirada cercana, que él quiere seguir jugando, que no va a colgar las botas, pero que cuando lo haga, lo que le gustaría es dedicarse al fútbol, a la dirección deportiva y no a entrenador. Es lo que ha dicho Yago Aspas y muchas más cosas que analizaremos a partir de las 3:30 en Deportes COPE Galicia.
¿Y has visto a Santiago Cañizares jugando?
A mí me pilló un poquito joven, pero sí que recuerdo algunos partidos. Sobre todo recuerdo esos álbumes, esos cromos.
El Eurocelta no lo has llegado a ver bien.
En el Valencia recuerdo más bien. Pero bueno, un gran portero, sin duda, y un gran tipo.
Sí, desde luego esperemos que Yago Aspas pueda ver a un Celta en la Europa League. Pues, Ricardo, muchísimas gracias.
Gracias, José.
Nosotros lo dejamos aquí, pero seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Una y media, 12:30 en Canarias.